si nos juntamos. Este es un buen lugar. Tarde de todos. Desde las 15 en LT14. La palabra como herramienta de opinión y pensamiento. En Tarde de Todos, entrevista.
Estamos aquí en piso con Alberto Díaz, que es el secretario de prensa, ¿no es cierto?, de ACMER Paraná, uno de los delegados gremiales, obviamente, para hablar de educación. En este marco, el conflicto de paritarias que no se abren en la provincia de Entre Ríos y en un día en el cual, bueno, el Día del Maestro, como dice Puntel en otro de los medios de comunicación, está llegando con un nivel de conflictividad de lo más alto, ¿no es cierto? Antes que nada, bienvenido, Alberto. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo en orden? Estamos debatiendo fuera de micrófono, ¿no es cierto?, algunas perspectivas que tienen que ver en el ámbito laboral, que no vienen al caso, son apreciaciones por ahí personales, pero sí en el momento en que sale la conformación salarial, claro, cómo no ponerte de acuerdo, ¿no? Un docente debe ser uno de los pocos trabajadores dependientes del Estado que tiene casi más del 50% de su conformación salarial en negro. Y la negra recién preguntaba, mi compañera Silvina decía, pero ¿y cómo? ¿El Estado es el primer garante de tener una confección salarial en negro? ¿Y qué hace el Estado? ¿Y qué le respondiste?
¿Qué hace? Es así. Lamentablemente es así. Es el primer responsable de que hoy gran parte de los docentes estemos cobrando en negro. No todos, porque a medida que se avanza en la escala salarial por antigüedad,
se va ganando blancos.
Se va, va desapareciendo un monto que nosotros lo es absolutamente en negro, que va desapareciendo a medida que vos aumentás el salario por antigüedad. Es un código regresivo, no solo que es en negro, sino que es regresivo porque va desapareciendo. Vos lo vas perdiendo a medida que aumentás de salario. Y cuando llegás a ser director de una escuela de primera, te digo, una escuela de primera es la escuela de Centenario, ponle, el director de la escuela de Centenario.
Mi escuela primaria.
Sí, o la escuela Santa Fe, yo para que tenga una idea. Una vez que llegás a ser director, y aparte vos querés ganar unos pesos más y te pones a trabajar en horas en secundaria, que uh-huh. Eso podés tener un cargo y 18 o 12 horas de director, y tenés la máxima antigüedad y empezás a ganar un sueldo realmente que es bueno,
digno.
Es digno, uh-huh. Empezás a pagar impuestos a las ganancias.
Claro.
En el último aumento, una directora con 23 años de antigüedad que recibió 3.000 pesos de aumento, del último aumento ahora cobrado en agosto, empezó a pagar 2.000 pesos
de impuestos a la ganancia.
O sea que tuvo de aumento a 1.000 pesos.
O sea que tuvo aumento
perdió 2.000.
Claro. Y también, pero, ¿cómo va a lograr 23 años también? Vos también.
Y va a ser director.
Pero aparte de eso,
se le ocurre llegar a director y hacer otra cosa más.
También la gente ha secado
a la culpa de la directora.
Claro. Claro.
Lo que dice la ley más o menos es, por cada peso que un docente gane, el doble de antigüedad a los 25 años cobraría otro peso más. O sea, un docente recién iniciado hoy cobra 8.500 pesos, un docente de 25 años de antigüedad debería estar cobrando 17.000 pesos.
Y hay puntos.
Y cobra 13.
Sí, no, es una vergüenza. Y hay puntos, porque, a ver, si vos lo resumís al tema de la educación, en la conformación salarial, que era un poco el debate que habíamos tenido la semana pasada en la tele. Y no hay manera de no ponerte del lado del trabajador, del docente. Ya de arranque no podés pelear nada. Es uno de los niveles salariales cuando uno arranca mucho más bajos. Eso es que 3 meses de vacaciones, es parte de la campaña de prestigio, porque no es así, porque el verdadero docente realmente prepara y mucho, porque tiene que estar mucho más tiempo antes en la escuela de cuando empiezan los reinicios escolares, porque realmente tiene que ser en un seguimiento en su casa. Mi mujer es docente y el momento que ejerció, yo te puedo asegurar que lo vivía en casa, no es que se iba y cerraba las persianas a la 1 de la tarde. A la tarde estaba preparando lo que tenía que decir frente a los chicos, corrigiendo exámenes, analizando cómo, implicándose en la situación personal de cada uno de los alumnos que necesitan otro tipo de contención, porque no solamente van a que input, uno le brinde conocimiento, sino está la parte social, en la parte de cómo está con su conformación familiar, y todo eso, si uno es buen docente, trata de llevarle la mayor contención posible desde donde puede y hasta donde debe por parte del docente, ¿no? Porque es la formación de seres humanos, de chicos.
Lo que ha cambiado, el lugar de la escuela, el lugar social que tiene hoy la escuela es absolutamente diferente.
Una falta de respeto por parte de los padres.
Es diferente.
Claro, no es del lugar de educación, sino de contención social.
Es de todo, entre otros, es también de educar. El tema es que no puede haber otro primordial que educar, ¿se entiende? Uno puede hacer otras cosas, pero el principal debe ser educar.
Tal cual. Y la formación, que parte de ahí, ¿no? Y la formación que parte de ahí. Entonces, todo lo demás puede ser un ámbito de debate y discusión. Eso es indudable. O sea, si hay cuatro docentes por pizarrón, y es un tema analizarlo. Y está bien que se haga. Si es cierto o no, perfecto. Si no hay controles médicos o no, perfecto. ¿Por qué no hay matrículas y no van los chicos a la clase? Que se debata. Pero sí, no podés discutir la parte salarial de los docentes.
El tema es que son políticas a largo plazo y uno empieza a revisar para atrás.
Y lo vimos eso.
Y ahí es donde aparecen. Empieza a entender algunos encastres que parecen no encajar. En realidad ha salido toda la perfección para los grupos dominantes que nos quieren empobrecidos culturalmente y con pocas herramientas para poder pensar, han logrado su cometido. Ahora el tema es, ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo se cambia? Se cambia. Yo de eso que parece tan lejano de analizar.
No es lejano.
Y yo te llevo un ejemplo concreto, que es a una escuela como la Escuela Hogar, que recibe chicos que no pueden ir a ninguna otra escuela de Paraná porque no tienen los medios, que pasa un colectivo todo estartalado a buscarlos, que va a cualquier barrio de Paraná, los lleva a la Escuela Hogar. Hay 8, 10, 15 chicos en un aula. Pero esos chicos traen de arrastre una historia que ni vos ni yo juntos hemos vivido ni la cuarta parte de lo que ellos han vivido, y el Estado le responde sacándole una maestra que cumplió una función específica y primordial adentro de esos grupos, y dice que es porque hay pocos chicos. En realidad es una burrada. A mí que me disculpen, lo digo como maestro, como sindicalista, pero el que analiza esas cosas detrás de un escritorio con el aire acondicionado prendido, la calefacción, no está recorriendo las escuelas.
¿Y las autoridades del Consejo General de Educación recorren las escuelas?
Algunas sí, pero para mí están informando mal. El gobernador no puede decir que las obras están
porque semejante monstruo que hay. ¿Cómo puede ser que vivamos de conflicto docente y vos ves un edificio lleno de funcionarios? Digo, alguien tiene que tener un rol específico para cada cosa.
Es que para mí le están vendiendo una realidad que no existe.
Diario Irigoyen, como se dice.
Claro, o le están vendiendo una realidad que no existe, o están faltando la verdad. El gobernador acaba de decir que todas las escuelas están, todas las obras están en funcionamiento.
Están en marcha.
A 7 cuadras de la Casa de Gobierno, por ser generoso, 7 al lado del CAE, hay un ejemplo de que no es así.
La escuela
Pueyrredón es un ejemplo de que se paró la obra y quedó todo abandonado. Entonces, alguien le está mintiendo o alguien está faltando la verdad. Y uno empieza a recorrer la escuela y es así. Te vas a la escuela, ya la que está al lado del Chango Más, la que está atrás del Chango Más.
Hay una nueva.
Esa es flamante.
Esa estuvo 40 años esperando. O sea, no es culpa solo de este gobierno. 40 años esperando su edificio
propio.
Es un proceso. Bueno,
sí.
Atrás del Chango Más hay otra escuela, que es una escuela primaria que se llama Marcelino Román.
Sí.
A los 200 años de Argentina se inauguró una escuela allí, pero en la misma escuela. O sea, adentro de una escuela metieron otra. Adentro de esa otra escuela funciona la escuela del Bicentenario. Comparten edificio. Chicos de 15, 16, 17 años con chicos muy chiquitos, de 5, 6 años. Está en refacción, la empresa entró, se fue, quedó todo así a la deriva, volvieron a empezar. Pero hay un desentendimiento, una desidia.
¿Dónde empieza la debacle de la educación pública? ¿En los 90?
Sí, o antes también.
Un poquito antes.
Según
pongamos esto un parangón en el tiempo.
Según a quien leas, pero sí. En los 90
empieza el gran problema de cuando se desprende el Estado Nacional y le deriva a las provincias sin presupuesto ni nada, la educación.
Hubo intentos.
Y la Ley Nacional de Educación, la Ley Federal, famosa.
Hubo intentos muy lindos, o por lo menos intentos muy lindos, digo eso. Hasta ahí creo que muchos coincidimos con lo que fue el Congreso Educativo allá en la época de. En la en la primer parte del advenimiento de la democracia con Alfonsín, fue un proyecto que por lo menos aspiraba a pensar un país con una educación a 30, 40, 50 años.
Y de arriba dijeron que no, evidentemente.
Y empezó bien, pero también llegamos al punto cúlmine con la Marcha Blanca.
Porque aquí una de las grandes revoluciones en la Argentina fue la educación gratuita y la salud de manera gratuita. Eso es indudable. Sí. Pero ¿qué pasó en ese transcurrir de los últimos 35, 40 años en los cuales venimos en picada libre? Y los resultados dan que venimos en picada libre.
Todo está atado a la cuestión económica. Por eso, con algunos compañeros de nuestro mismo sindicato discutimos muchas veces el tema de esto de la década ganada. La verdad, a mí me encantaría poder pensar lo mismo, pero no veo que se haya cambiado
la estructura. Claramente no es una cuestión de color político, claro, esto va más allá, es una definición de macro política y hasta te diría internacional.
Está bueno pensarlo, lo que pasa es que hay que pensarlo críticamente, sin ponerse ninguna remera. A mí la única que me importa es la de la escuela pública.
Claro.
Mi mamá es maestra, jubilada,
somos
directora.
Todos egresados de la educación pública.
Creo que
hasta nivel terciario. Sí, somos todos egresados de la educación pública.
Exacto. Tengo con orgullo que decir que tengo sobrinos biotecnólogos recibidos desde el primer día de clase hasta el último en escuelas públicas.
Y hoy no puedo tener el orgullo de decir que mis hijos estén estudiando educación pública, y eso me enferma.
Bueno, pero ahí,
pero me pone mal. Y sí, ahí, y vos me decís, y vos tenés culpa porque tendrías que mandar a tus hijos a la educación pública, porque vos tenés que estar adentro peleando y no con los hijos afuera. Sí, es cierto. Y ¿sabés qué? Te doy la diestra, pero chocás con todo el ámbito hasta familiar, si se quiere,
sí,
que te dicen,
sí,
no, bueno, sí, pero la cantidad de paros, sí, no, acá el tema de la calidad, ahora, no, que el chico vive, y entonces es como que empezás a analizarlo y decís, me niego a esto, pero por armonía y paz para la formación de los tuyos, sí, vos decís, bueno, te enderezás, pero no...
Conozco
no,
muchos
me
casos
resisto,
como el tuyo, pero
me resisto.
La verdad es que yo, como papá también, puedo decir que... no me arrepiento en lo más mínimo, mis hijos han ido siempre a escuelas públicas, las nombro si querés, Escuela Santa Fe y Escuela Quirós, la al lado de allá de Ferrocarril.
Sí.
Y la verdad que estoy absolutamente chocho, a pesar de todos los paros, a pesar de todo, de la formación que han tenido, no solo en cuanto a lo académico, en cuanto a lo demás. A todo.
Ahora, no es un momento, Alberto, la otra vez también mencionamos, Negra, si querés participar, obviamente yo por ahí me apasiona este tema y me omnubilo y no dejo hablar al resto. ¿No es tiempo de empezar a hacer, si realmente queremos la educación pública y ahí que aparezcan realmente los intereses de cada uno, borrón y cuenta nueva, sentarnos a una mesa y decir, bueno, a ver, gremio, yo te digo que la verdad, sí. Te doy la diestra, sí, estamos negreando hace tiempo, vamos a blanquear estos sectores, ya con blanquearlo ya hay un incremento de fortuna para los jubilados para este lado y tocaremos acá el tema del salario. Ok, ahora vos, aquel que está de titular y hace 3 años que no va, aquel que está de suplente y que también está de que no va y demás, quiero la nómina y quiero que vaya un equipo médico a hacerle el contralor necesario para ver si no está faltando la verdad o si realmente lo necesita. No va a haber resistencia en esto, no va a haber resistencia.
Firmo, firmo. Ya te digo, sí, dale.
Vamos a ahora la parte de los padres, señores. Vamos a tener respeto, ¿no es cierto?, por los educandos, los educadores, las instituciones. Cuando te mando una carta, no me vengas con pavada de cartas, documentos, porque me trataste de una... No, no, vamos a darle respeto a los docentes y vamos a garantizar de que si hay errores, lo venimos y lo charlamos como adultos. Pero no que ante el menor comentario patético de los... No patético, algún comentario de los chicos, piensen que, que muchas veces lo cubran con ciertas fantasías. Y otras hay que escucharlos en serio, porque también hay que escucharlos en serio. Vengamos y el primer responsable sea el docente. Esto es un pacto de borrón y cuenta nueva. Creo que estamos en un momento bisagra porque está a punto de desaparecer la educación pública y esto no es joda. Y después vamos a empezar con la responsabilidad que si es del gobierno, que del padre, que de esto, el otro.
Sí, yo te entiendo, pero la verdad es que no puedo dejar de pensar que uno puede ser iluso. Si el presidente de la nación viene y te dice, contento, que hizo una partecita de lo que está queriendo el G20 para tu nación, te está diciendo, y ha aparecido esto nada más, te está diciendo lo que viene, es mucho peor, no solo para la educación, sino también para las pymes que hablábamos hoy. Me parece que se viene más complicado todavía para muchos sectores.
Proceso productivo regional.
Para todos los sectores populares. Entonces, yo te digo, sí, yo te firmo eso que acabas de decir. Sí, ahora, ¿vos ves políticamente que eso esté por acontecer? O, míralo para atrás.
Hoy es un deseo.
Y bueno.
Pero es un deseo, pero es un deseo de los últimos 35 años.
Claro,
ese es mi problema.
Yo comparto ese deseo y creo que eso es lo que nos pasa hoy.
Pero también
eso...
está más iluminado. Porque ante la posibilidad de un derrumbe total como está, porque no, acá hay que empezar a hablar en claro, es la primera vez que también empiezan a cerrarse escuelas. 13 en el departamento Paraná, 130, mencionó, ¿cuántos van a ser para el año?
Hay recategorización de escuelas. Pero bueno, hay que poner cuidado porque... Hay que tener cuidado en cómo llega la información. La recategorización de escuela es, se mide a la matrícula de una escuela por la asistencia media.
Sí.
O sea, por ejemplo, Moglia es alumno de cuarto grado, entonces es un chico. La asistencia media de Moglia, ¿qué es? Es cuántas veces fue a la escuela durante un año.
Sí.
Ahora, no te preguntan a vos si estuviste con hepatitis, si tu papá se mudó, si tu papá es trabajador golondrina, si en el barrio te corrieron a tiros, uh-huh. como ha pasado, uh-huh. y de hecho hay escuelas que viven a los tiros. ¿Por qué aparece la escuela secundaria esta que te nombré recién a 4 cuadras de Lomas del Mirador? Porque en Lomas del Mirador era complicado estar ahí dando clase.
En la escuela de ahí. Uh-huh.
Porque era peligroso para los chicos, para los docentes. Es peligroso. Entonces... El Estado, en vez de intervenir, y acá saco el nombre de cualquier gobernante, el Estado como responsable, en vez de ocuparse de ese tema...
Lo corre
a 5 cuadras, entonces los mismos chicos que debían ir a esta escuela van a otra. ¿Sabés qué pasa con esa escuela? La recategorizan. Pero no es que...
Para abajo.
Obvio. Y ahí es donde nosotros hablamos de recorte en educación. Sí. Eso es recortar. Porque en realidad, en vez de ocuparte y decir, che, a ver, ¿cuáles son las condiciones que necesita esa escuela para que los chicos vuelvan? Es la escuela de su barrio, pero los chicos vuelvan ahí. No, te crea una escuela ahí que no crea una escuela, sino que inventa una escuela dentro de otra escuela y te recategoriza aquella. Contra eso nosotros vamos a luchar, uh-huh. siempre. Uh-huh. O sea, siempre vamos a estar de ese lado.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué medidas van a haber? ¿Cómo se vienen los próximos meses?
Hoy tenemos...
Plata, te aclaro, no hay, ¿eh? Ya lo dijeron.
La vamos a tener que salir a buscar.
Ya dijeron que acá depende de allá, y si de allá no hay acá, acá tampoco no hay, no hay.
Si de acá están mirando para el lado de arriba, que sigan mirando, hay que buscar plata. Si no hay acá, el gobernador anterior decía que estábamos bárbaros. Y este gobernador dice que estamos...
No decía que estábamos. Decía que estábamos en Canadá. No, esa era la presidenta. No.
Incluso nos decía, avancemos tranquilos y nos plantaba palmeras.
Ah, pero eso hace mucho, 8 años atrás.
¿Cómo estamos? Nosotros estamos con un conflicto abierto y que no tiene vísperas a ser muy, muy bueno para solucionarse por los próximos días. No hay apertura al diálogo, es mentira, no ha habido apertura al diálogo. Nosotros a principio de año, como gestos para poder enfrentar el segundo semestre, dijimos, cerramos el primer semestre, en el segundo semestre queremos volvernos a discutir salario con el gobierno y no quiso. Tenemos asambleas esta noche, asambleas el lunes en las escuelas diurnas y el miércoles congreso en federal.
Y el viernes paro nacional. Decime la verdad, ¿cómo
el viernes paro nacional? No sé, no, vos sabés que con Cetera nosotros tenemos congresales, pero no tenemos buen feeling.
Alberto, muchas gracias.
No, por favor.
Muy amable. Alberto Díaz, entonces, secretario de prensa de ACMER Paraná, dando cuenta de la situación en la que se encuentran los trabajadores docentes, ¿sí? Es la hora 17, vamos a las noticias, entramos a la última hora, dale.
LT14, Radio General Urquiza de Paraná. AM1260, la radio de todos. Radio General Urquiza de Paraná. AM1260, noticias en 2 minutos.
Es la hora 17 en nuestro país, 24 grados 4 décimas, la actual temperatura.